Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy lunes, sí, lunes 2 de mayo, inicio del mes de mayo del año 2022. Ayer fue primero de mayo, en muchos lugares de Puerto Rico recibimos las primeras lluvias o lloviznas, por lo menos en mi casa fueron lloviznas, las primeras lloviznas de mayo. Pero alguna gente allá en Arecibo pasaron tremendo susto porque no recibieron las primeras lluvias de mayo, pero recibieron el primer tornado, punto. Porque aquí en Puerto Rico no es área de tornados, tremendo susto. Gracias a Dios, ninguna pérdida de vida, algunos daños a la propiedad, pero tremendo susto allá en el norte, en el área de Arecibo, con un fuerte tornado. Se estima que entre 80 y 120 millas por hora, algo de lo cual no se supone que ocurra aquí en Puerto Rico. Yo no soy experto, pero para mí son muestras del cambio climático que estamos viviendo. Pero aquí estamos, en vivo, como todos los días de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, en vivo, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook. ¿Sabes dónde encontrarme en Facebook? Facebook.com, acevedovila.net, fácil de encontrar. En vivo a través de mi canal de YouTube, fácil de encontrar en mi canal de YouTube. Simplemente escribe mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí me puedes encontrar. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Te invito a que me sigas en todas las plataformas de redes sociales. En vivo simultáneamente a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, tomándote tu taza de café, leyendo el periódico, desayunando, me puedes ver en tu televisor. Si estás suscrito a Cable TV, a Liberty, me puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Como todos los días, a los que me estén viendo a través de las redes sociales, te invito ahora mismo a que le des share. Saludos desde Argentina, gente por todos lados. Ramón Lorenzo anda por Argentina. Si me estás viendo por las redes sociales, dale share, dale compartir y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver. Y te recuerdo que si no me pudiste ver en vivo o no viste el programa completo o simplemente quieres volver a verme y escuchar, puedes verme y escuchar grabado porque esto se queda disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo puedas ver y escuchar cuando más te convenga. Y a los que prefieren solamente escuchar la versión de audio, el podcast de Aníbal, pues obviamente, ¿dónde lo encuentras? En todas las aplicaciones que te permiten escuchar podcast a través del internet. Nos buscas en Spotify, en Apple Podcasts, en Stitcher, Google Play, en todas ellas escribes en el buscador el podcast de Aníbal y te va a llevar a eso del mediodía de hoy, donde estará disponible la versión de hoy. Nuevamente, si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, no importa, dale share, comparte esta transmisión con todas tus amistades y tus seguidores en las redes sociales. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente comenzaré con los datos más recientes del COVID-19. Fuerte oposición. Obviamente los lunes ustedes saben que analizamos muchas de las noticias del fin de semana. Fuerte oposición del Departamento de Justicia y el sector de la salud al proyecto del aborto. Nuevo papelón del gobierno y del PNP con los cabilderos de la estadidad. Pierden en el tribunal el caso de Elizabeth Torres. Calma en el PPD luego de la reunión de la Junta de Gobierno. Y a eso de las 8:30, en la segunda parte del programa, voy a estar conversando con el amigo legislador municipal del Partido Popular Democrático en San Juan, Manuel Calderón, sobre todo lo que ha sucedido con el enredo, el escándalo de la brea en San Juan y el alcalde de San Juan, Miguel Romero, y nueva información que ha surgido y que aparentemente va a seguir surgiendo. Antes de entrar a los temas del momento, simplemente un breve comentario. La realidad es que fue un fin de semana de mucha acción deportiva, pero eso lo voy a dejar para el viernes cuando tengamos el Deporte Zona 5 con Federico López. Pero el sábado ocurrió algo que nunca habíamos visto en Puerto Rico. Básicamente el país se paralizó detrás de una puertorriqueña en boxeo. Fue tremendo peleón. Yo tenía en casa, teníamos aquí una fiesta familiar. estábamos cambiando entre el juego de Santurce y Ponce, que se fue a dos tiempos extra, y la pelea de Amanda Serrano. Yo no sé ustedes, pero primero que nada, para mí esto es algo extraordinario. Es la primera vez en mi vida que yo veo una pelea de boxeo de mujeres completa. Así que ya eso de por sí es un triunfo para la lucha por la equidad. Y ahí ven la primera plana del periódico Metro, precisamente citando palabras de Amanda que puso en las redes sociales: ganamos por la equidad. Fue tremendo peleón. Y yo no soy árbitro de boxeo, pero para mí que les robaron la pelea. Así que felicitaciones a nuestra Amanda Serrano. Hizo historia, nos puso a ver boxeo femenino. Historia a nivel mundial. Madison Square Garden, aquello lleno. Los puertorriqueños agitados allá en Nueva York, tremendo peleón, y ya por ahí pues se rumora de que habrá una revancha. Además, en el Partido Popular Democrático hubo una elección especial, primaria para la alcaldía de Atillo. Salió electo el vicealcalde Carlos Román con una participación altísima, casi votó la misma cantidad de personas que votaron en las elecciones de la primaria de la gobernación hace varios años atrás. Nuevamente, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Los datos más recientes del COVID, fuerte oposición del Departamento de Justicia y el sector de salud al proyecto del aborto, nuevo papelón del gobierno y el PNP con los cabilderos de la estadidad, pierden en el tribunal el caso de Elizabeth Torres, calma en el PPD luego de la reunión de la Junta de Gobierno, y converso con Manuel Calderón sobre los desarrollos más recientes del escándalo de la brea en San Juan. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos. Saludos a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabado. Nuevamente, dale share, comparte esta transmisión si nos estás viendo a través de las redes sociales. Vamos rapidito a los temas. Hay que seguir hablando del COVID. Seguimos en un repunte. Seguimos preocupados por los datos del COVID-19. Vamos a ver los datos que nos trae el Departamento de Salud. Temprano en la mañana, el número de personas hospitalizadas continúa en ascenso, 245, para que tengan una idea. Busqué los datos que compartí con ustedes el viernes. El viernes había a esta hora 207 personas hospitalizadas. Hoy andamos por 245. No es aquellos números que llegamos a tener de más de 400, 500 personas hospitalizadas, pero sigue siendo una tendencia a la alza. El viernes la tasa de positividad estaba en 21%, hoy anda en 21.85%. Está un poco estable. Miren qué curioso cómo se ve la gráfica. Como ustedes pueden ver, la U, que empezó a subir, lleva varios días en un sub y baja ahí más o menos, pero se ha mantenido en el 21%. Así que no es una buena noticia, porque lo que queremos es que empiece a bajar, pero por lo menos en la última semana se detuvo la tendencia alcista y ha habido un poquito de sube y baja en la tasa de positividad del COVID. Y sí, esta historia del fin de semana, aumentan los brotes de COVID-19 en las escuelas. Eso es cierto, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas. Obviamente, yo no tengo niños de escuela, pero uno tiene amistades, familiares. Y sí, ya uno oye de historia de escuelas enteras que han tenido que irse al modelo virtual, salones que han tenido que irse al modelo virtual, salones que cierran en escuelas públicas, en escuelas privadas. Así que no podemos bajar la guardia y vamos a ver, ojalá y esta semana, ya que pasó el impacto de las actividades familiares de Semana Santa, ojalá y comencemos a ver una baja en la tasa de positividad. Pero señores, señores, no bajen la guardia. Noto a la gente un poquito nuevamente más consciente, poniéndose la mascarilla. Las veces que he salido a la calle he visto casi todo el mundo con su mascarilla, pero por favor, no bajen la guardia. Bueno, vamos rapidito a los temas. Como ustedes saben, los lunes siempre trato de analizar con ustedes noticias importantes que ocurrieron durante el fin de semana. Y la realidad es que mucho de lo que voy a discutir hoy con ustedes ocurrió el viernes después del podcast y amerita análisis con ustedes. El viernes hubo otra vista pública de la comisión que preside la senadora Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad sobre el proyecto de ley presentado por ella para imponer nuevas restricciones al derecho constitucional de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo en lo que se refiere a un embarazo. Y la realidad es que mi apreciación es que esto no le ha salido bien a la senadora Rodríguez Bebe. El viernes testificaron el secretario del Departamento de Justicia, que es el que se llevó los titulares. Testificaron también expertos en el área de la salud. Testificó el ex senador, expresidente del Senado, Eduardo Batia. Y el resumen de lo que ocurrió allí el viernes, me parece que lo recoge muy bien esta primera plana del sábado del periódico El Nuevo Día. Contundente rechazo al proyecto de aborto. En una candente vista pública en la que deponentes criticaron el trato recibido, el Departamento de Justicia, la clase médica y grupos promujeres catalogaron la medida como innecesaria y advirtieron que la propuesta menoscaba derechos y representa un riesgo a la salud. Aquí está la nota dentro del periódico El Nuevo Día. Oposición tenaz a un proyecto innecesario. El Departamento de Justicia, el Colegio de Médicos Cirujanos y organizaciones promujer advirtieron que la propuesta menoscaba derechos y afectaría a la salud de los más pobres. Primera plana del periódico El Vocero del sábado. Rompe el silencio. Justicia sobre el aborto. El secretario Domingo Emanuele pone en duda la constitucionalidad de la medida legislativa que limitaría la terminación de un embarazo después de las 22 semanas de gestación. Y la historia adentro del periódico El Vocero sale en defensa del criterio médico y de las mujeres. El secretario del Departamento de Justicia le hace frente al proyecto que propone prohibir el aborto a las 22 semanas. El sábado hubo vista donde acudieron el otro lado de la moneda y pues sí, ahí está la historia del domingo. Insisten en preservar la vida y también hubo manifestaciones el sábado a favor y en contra del proyecto frente a el Capitolio. Bueno, señoras y señores, aquí hay dos dimensiones en este proyecto y ustedes conocen mi posición. Creo que la medida es innecesaria, lo dije desde el principio. Creo que la medida, tristemente, más que defender una postura salubrista o hasta ideológica, es un intento de insertar a Puerto Rico en una agenda conservadora republicana que se está dando en los Estados Unidos. Porque de verdad el proyecto no viene a atender ninguna crisis de salud, ninguna crisis de aborto en Puerto Rico. Esto tiene dos dimensiones. Tiene la dimensión de los derechos constitucionales a la intimidad, los derechos de la mujer, las luchas por la mujer, por vindicar sus derechos, que es un elemento legal, constitucional, de derechos humanos, de derechos civiles, y tiene el elemento salubrista. En los dos, desde mi perspectiva, el proyecto está equivocado. Desde el punto de vista de empezar a quitarle, nosotros somos una sociedad en la cual cuando se ganan batallas de derechos, no nos gusta entregar los derechos. Y las mujeres, que no podemos negar, que es un sector que ha sido históricamente discriminado en nuestra sociedad y en casi todas las sociedades del mundo, ha ido ganando derechos, uno de ellos a tomar decisiones sobre su cuerpo, y no hace ningún sentido empezar a entregar derecho. Además, el proyecto va en contra de normas constitucionales establecidas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero en lo que tiene que ver con las normas de salud, el proyecto también tiene serias deficiencias porque pretende quitarle la discreción o el poder al doctor, al médico, al especialista, no de tomar la decisión la toma la mujer, pero de poder orientarla y decirle la situación de salud de ella o la situación de salud de el bebé en dentro del vientre, del feto dentro del vientre. Y eso Pues la realidad es que poner a un legislador a decidir unilateralmente sustituir su criterio por el criterio del doctor es algo altamente peligroso. Quiero resaltar que en aquellos que defienden el proyecto, inclusive están en contra del derecho de la mujer, inclusive en casos de violación o incesto. Así que, señores y señores, repito, yo creo que las vistas públicas, primero que nada, si alguien tenía duda de que hacían falta vistas públicas, creo que ya quedó aclarado. No olvidemos, esto lo iban a aprobar sin vistas públicas, a base de papeles, de memoriales. Es evidente que hacían falta las vistas públicas. Hoy conocemos, entendemos mejor el proyecto porque hubo vistas públicas. Así que, número uno, no tengo la más mínima duda que hacían falta las vistas públicas. Número dos, creo que no le ha salido bien a la senadora Rodríguez Bebe el proceso de vista. Me parece que hay una mayor conciencia de los problemas que tiene ese proyecto. ¿Qué va a pasar? Yo desconozco. Creo que si el Senado lo aprueba, va a cometer un error. Pero creo que si el Senado lo aprueba, mi apreciación es que la Cámara de Representantes no lo va a aprobar. Y si lo aprueba la Cámara y lo aprueba el Senado y lo envían al gobernador, luego de esa ponencia del secretario de Justicia y que el secretario de Salud, que no ha testificado, y aparentemente el doctor Mellado está con algunos problemas de condición de salud porque hacen semanas que no sale en la prensa, pronta recuperación al secretario de Salud, pero por escritos también se expresó en contra. Yo no tengo la más mínima duda que el gobernador Pedro Pierluisi va a vetar esta medida, lo cual pues pondría a aquellos que voten a favor en una situación política sumamente incómoda. Ustedes saben que esta es una medida que ya ha capturado la atención en los Estados Unidos, particularmente del Partido Demócrata allá en Washington, porque como dije al principio, esto es parte de una agenda republicana y es parte de lo que uno no entiende desde el punto de vista político. ¿Por qué en Puerto Rico nos hemos prestado para adelantar una agenda ideológica de los republicanos? Mi consejo al Senado es que lo mejor sería dejarlo sobre la mesa, pero veremos lo que sucede. Tengo entendido que terminaron las vistas públicas. Esa es mi apreciación, que terminaron las vistas públicas. Veremos lo que sucede en las próximas semanas. Bueno, vamos rapidito a los otros temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Otra noticia que rompió el viernes, que también tiene de eje al secretario de Justicia. Lo que mal comienza, mal continúa y mal va a terminar. El viernes, el juez Anthony Cueva desestimó la demanda que presentó el secretario de Justicia a nombre del gobernador, y lo tengo que decir tristemente, a nombre del PNP, porque este es un asunto que solamente le interesa al PNP. Pero el juez Anthony Cueva desestimó la demanda presentada para descalificar, para despedir, para votar, para residenciar, no hay ni cómo llamarlo, porque como esto es todo un embeleco, a la cabildera de la estadidad Elizabeth Torres. El juez, en una opinión, desde mi perspectiva, muy bien fundamentada, aquí tiene la historia de fin de semana. Miren qué clase de titular para el gobierno y para el PNP. Victoria para Elizabeth Torres. El juez Anthony Cueva desestima el pedido de destitución de la administración Pierluisi en contra de la delegada electa para cabildear por la estadidad. Lo desestimó en una doctrina de derecho que se llama la doctrina de cuestión política, que es una doctrina que dice que los tribunales no deben abrirse para que se lleven allí litigios que fundamentalmente lo que requieren son de criterios políticos para poder adjudicarse y no de criterios constitucionales o legales. Es una doctrina de abstención donde dice, mire, si usted tiene una pelea política, pues tiene que adjudicarla en la arena política, citan textualmente al juez. La doctrina de cuestión política impide la revisión judicial de asuntos que fueron delegados a las otras ramas políticas del gobierno, en última instancia, al electorado. Este proyecto, esta ley de los cabilderos, ustedes saben que es un embeleco. Hay que recordar la historia. ¿Cómo surge esto? Una vez pasan las elecciones y Pedro Pierluisi gana por un estrecho margen, pero se sabe que pierde la Cámara y el Senado, Wanda Vázquez se prestó para dejarse manipular por Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez y convocaron una sesión extraordinaria en diciembre, luego de haber perdido la Cámara y el Senado. ¿Por qué? Porque como sabían que no iban a controlar la Cámara y el Senado, en lo que es claramente antidemocrático, legislaron cosas que se suponía que le tocara a la próxima legislatura, pero obviamente antes del cambio de mando, y ahí aprobaron dos proyectos de ley para bregar con el tema del estatus. Uno de estos, convocando a esta elección que se celebró en mayo del año pasado, que es la elección que menos personas han votado en la historia de Puerto Rico, un ridículo total, en la cual salió electa Elizabeth Torres, hasta aquel momento una desconocida, fue la que más votos sacó. Detrás de ella salió electo Ricardo Rosselló por writing, también violando la ley porque Ricardo Rosselló no cumplía con los criterios de ley. Así que esto arrancó súper mal. Fue aprobado en diciembre. La ley se firmó el 30 de diciembre por Wanda Vázquez y se eligieron a estos 6 delegados. No hay unas directrices claras de qué es lo que ellos se suponen que hagan. No pueden entrar al Congreso. El Congreso está cerrado. Lo único que ha habido son peleas. Se le pagan $90,000 de sueldo y $30,000 de gasto. Y Elizabeth Torres, pues, se convirtió en una disidente de ese grupo, lo cual ha puesto en una situación incómoda al PNP porque hay disgusto con el trabajo que ella hace. Y entonces el gobernador, tengo que decirlo con mucho respeto a el secretario de Justicia, el gobernador le dobló el brazo al secretario de Justicia, presentó esta demanda y la ha perdido. Aparentemente van a apelar y, señores, esto lo que va a hacer es prolongar la agonía. No importa qué haga el Tribunal Supremo al final del día. Si ratifican la decisión del juez Cueva, hace un ridículo el gobierno y el PNP, porque Elizabeth Torres se queda. Y si finalmente el Tribunal Supremo ve el caso y le da la razón al Departamento de Justicia y votan a Elizabeth Torres, la van a hacer una víctima. Y en todo este camino, el país lo que se va a seguir dando cuenta es que esta es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo, un embeleco. Y más aún, ya el proyecto de estadidad sí o no, que es lo que se suponía que ellos promovieran, está muerto. Aquí la única posibilidad que hay, que lo hablamos la semana pasada, es el proyecto de consenso que se está trabajando bajo el liderato del congresista Steny Hoyer y que recibió un mensaje de que va moviéndose rápidamente por un acuerdo anunciado entre Nidia Velázquez y Jennifer González. Pero ese no es el proyecto de estadidad, sí o no. Y todo el mundo sabe que no se va a aprobar ninguna legislación este año y que hay que volver a empezar el año que viene. Así que lo que mal comienza, mal va a terminar. Un papelazo del gobierno y del PNP en este tema de los cabilderos de la estadidad y la cabildera Elizabeth Torres. Bueno, señoras y señores, ya veo por ahí al amigo Manuel Calderón, así que ya mismito nos vamos a la pausa para conversar con él, pero calma en el PPD luego de la reunión de la Junta de Gobierno. La semana pasada se celebró la reunión de la Conferencia Legislativa. El sábado se celebró la reunión de la Junta de Gobierno. Y yo, como ustedes saben, yo había anticipado el viernes que no iba a estar en la reunión de la Junta de Gobierno. No estuve en la reunión de la Junta de Gobierno. Pero con mi experiencia le puedo decir que si hubo una reunión el martes de la Conferencia Legislativa y luego el sábado una reunión de la Junta de Gobierno y hoy es lunes y no ha habido ningún tiroteo y no ha habido versiones de que allí adentro se cayeron a palo limpio y se insultaron, ¿saben qué? Eso es una señal de que hay calma. No estoy diciendo que las reuniones no hubo sus momentos álgidos, pero me parece que en la reunión de la Junta de Gobierno, además de lo que ha trascendido, y vamos a ver lo que se decidió, porque aquí tengo también los recortes del fin de semana, en términos de la reunión del sábado se decidió por la Junta de Gobierno desestimar todas las querellas. Sí, había un tiroteo, querellas de unos contra otros, y me parece que lo que era la única salida que tenía el partido, lo que hizo fue desestimarse todas las querellas. Borrón y cuenta nueva. Se ratificó la orden de cese y desista que había emitido el presidente del partido, José Luis Dalmau, y se le reconoció la autoridad de que si alguno de los que han estado envueltos en estos incidentes de ataques personalistas vuelve a reincidir, pues el presidente podrá tomar las acciones correspondientes, y aparentemente se tocaron otros temas. Pero terminó, a mi entender, de una forma armoniosa. Es una calma. Eso no quiere decir que los problemas internos se han resuelto. Eso no quiere decir que no queda mucho por hacer. Pero repito, reunión de la conferencia legislativa martes, reunión de la Junta de Gobierno el sábado. No tenemos historias en los periódicos de que corrió la sangre en ninguna de esas dos reuniones. Con mi experiencia, cómo funcionan las cosas internas dentro de los partidos, creo que ambas reuniones sirvieron de una especie de desahogo para ir permitiendo que se restablezcan mecanismos de diálogo. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene esta historia, que es un poco la historia que quisiera tener un presidente del partido luego de una semana dura. El PPD define sus prioridades, se distancia de controversia. Tras reunión de la Junta de Gobierno, Dalmau indicó que la reorganización y la fiscalización son el norte de la pava. Repito, no estoy diciendo que los problemas están resueltos. Ustedes saben mi posición. Creo que el partido tiene unos problemas serios en términos de definir, más allá de la reorganización, que siempre es importante, pero el partido tiene unos retos grandes de definir qué es lo que quiere representar para Puerto Rico en este momento histórico. Y no se refiere solamente al tema del estatus, se refiere a la agenda económica, a la agenda social, a la agenda de defensa de derechos de diferentes sectores, a lo que es la justicia social en el siglo XXI. Lo ha dicho muchísima gente, no lo he dicho yo nada más. Hay una urgente necesidad de poder definir claramente qué significa ser popular en el año 2022, qué significará ser popular en el año 2024, pero por lo menos la crisis en términos de los personalismos y las luchas internas se ha apaciguado. Yo no me atrevería a decir que se resolvió de forma permanente, pero se ha apaciguado. Y creo, pues, ahora lo importante y lo que el país va a estar mirando es la agenda legislativa. Estamos en medio de sesión legislativa. Hay proyectos importantes que están pendientes: reforma electoral, reforma laboral, obviamente, el presupuesto, este tema del aborto que mencionamos recientemente. Así que creo que el país va a estar enfocado en cómo reacciona el liderato del Partido Popular Democrático a la agenda legislativa que tiene en Cámara y en Senado, pero veremos cuánto tiempo dura la calma que se ha logrado a lo interno del Partido Popular Democrático. Son las 8:29 de la mañana. Nos vamos a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, converso con el portavoz del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal de San Juan, el amigo Manuel Calderón, sobre la brea y el alcalde Miguel Romero. Y además voy a aprovechar para hablar con Manuel Calderón sobre algunas de las propuestas que también ha hecho para mejorar la calidad de vida en San Juan y su gestión como legislador municipal. Pero la realidad es que la última semana, inclusive el viernes después del podcast, surgió nueva información y hay cosas corriendo por ahí en cuanto al escándalo de la brea, con lo cual voy a conversar con Manuel Calderón cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 33 de la mañana y ya tengo por aquí para conversar con él, al amigo hace días que no hablábamos por aquí, Manuel Calderón. Saludos, Manuel, ¿cómo estás?
Saludos a ti, Aníbal, saludos a todos los podcasteros, que los recuerdo con mucho cariño todas las veces que te he tenido que sustituir, así que a todos ellos mi abrazo y mi agradecimiento siempre y a ti por el trabajo que haces todas las mañanas para mantenernos informados.
Bueno, Manuel, la realidad es que este tema de la brea en San Juan ha cogido unos giros hasta inesperados, porque esto surgió casi como que de la nada. Y yo quisiera, sé que ha habido, déjame quizás para ubicar a los amigos Radio Escucha, resumir lo que yo dije el viernes y lo que entiendo que ha pasado después del viernes, para que entonces tú nos ayudes analizar. Hasta el viernes por la mañana yo había hecho un resumen de donde entendía que el alcalde de San Juan pues no había dicho toda la verdad o había caído en contradicciones. Ustedes recordarán que él primero dijo que la brea la pidió la comunidad y como que él pues era un, dicen en inglés, un bystander, él estaba allí por casualidad. Después tuvo que admitir que no, que fue su oficina la que coordinó con esta compañía, con JR Asphalt, que es la compañía corrupta. Y no solamente fue en una comunidad, sino que fue en varias comunidades. Luego dijo que todo esto era un refrito porque ya esto lo había examinado el Contralor Electoral. Y ahora resulta que el Contralor Electoral lo desmintió. Dijo que lo que se había investigado en la campaña era otra cosa y que lo que se está planteando ahora, pues sí está bajo investigación. Dijo que no había ningún contrato ni que había habido nada. Y después resultó que se habían llevado 4 subastas. Y Luis Herrero en su programa dijo que en un caso hasta se llegó a firmar un contrato, pero lo que pasó fue que nunca se registró en el Contralor. Eso fue hasta el viernes por la mañana. Luego de eso, el viernes por la tarde, aparecieron contratos a través de la Autoridad de Tierra con el famoso o infame barril de tocino secreto creado por Johnny Méndez, también en diciembre del 2020, igualito que el proyecto de los cabilderos. Y contratos donde el municipio de San Juan acordaba con la Autoridad de Tierra trabajos de asfalto y se lo daban a JR Asphalt. Eso entiendo yo que es lo que ha sucedido hasta ahora. Tú nos puedes dar un poquito de ubicarnos. Tú en tu rol como legislador municipal y fiscalizador, ¿qué podemos sacar de lo que ha pasado hasta ahora? Y si hay algo más que tú crees que va a salir o información adicional que ya tú tienes.
Evidentemente, Aníbal, hay un vínculo entre JR Asphalt y Miguel Romero. Yo creo que eso es indudable y eso ha trascendido a lo largo de toda la semana, desde el martes, que es cuando Tele11 saca el reportaje sobre su alegación de que hay una investigación federal en efecto al alcalde Miguel Romero por asuntos que tienen que ver sobre un supuesto donación, regalo de brea cuando este era candidato. Entonces, tú muy bien lo has resumido, bastante los hechos en la pasada semana. Yo le añado adicional. Si no llega a ser porque se dan las implicaciones de que el JR Asfalt, en efecto, estableció un esquema de soborno y de corrupción, tanto en el municipio de Cataño como en el municipio de Guaynabo, como alegaciones que se hacen en el municipio de Trujillo Alto y de Guayama. Pues si eso no hubiese sucedido y no hubiese pasado, la realidad es que hoy JR Asfalt tuviese contratos millonarios con el municipio de San Juan. Y eso es bueno que la gente lo sepa, que el vínculo estaba ahí. Y las alegaciones que hace el alcalde, que se tuvo que retractar, número uno, diciendo que la brea que él regó como candidato con otros candidatos a representantes de distritos, tanto Víctor Párez, Miguel Jordi Navarro, Juan Oscar Morales, que lo hicieron en eventos de campaña, porque eso es una cosa, lo hicieron en año electoral, y cuando todo lo que tú haces en año electoral y lo haces a través para resaltar tu imagen, a los efectos estás haciendo algo susceptiblemente como una actividad de campaña política, y así lo reseña el anuncio de campaña de Miguel Romero, spots que hicieron los propios candidatos y actuales representantes de distritos del PNP en San Juan. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que Miguel Romero dice, y esto lo dice, que gracias a Dios el municipio de San Juan, así fue, gracias a Dios el municipio de San Juan no le ha dado ningún contrato a esta compañía JR Asfalt. Entonces eso lo dice el miércoles en la tarde, y el jueves aparece información a través de Radio Isla y el amigo Luisito Herrero, que establece que no es cierto, que se le adjudicaron 4 subastas a la compañía JR Asfalt para hacer unas mejoras en unos parques en el municipio de San Juan. Estamos hablando de contratos de sobre $200,000 en muchas para hacer unas mejoras en varios parques, en varias comunidades de San Juan. Así que los efectos es que JR Asfalt sí llega al municipio de San Juan durante el primer año de cuatrenio de Miguel Romero. Y aquí pues están los hechos. Yo creo que aquí el alcalde de San Juan tiene mucho que explicar, y el viernes en la tarde Jay Fonseca nuevamente reseña que hay en efecto contratos que se le adjudicaron a la compañía JR Asfalt a través del barrilito de tocino de Johnny Méndez con lo que es la autoridad de tierra. Eso sucede el viernes, y ya nosotros le habíamos dado un plazo de 48 horas al alcalde Miguel Romero, se la dimos el miércoles, y todas las contradicciones que hizo el alcalde, de un día echando para adelante, otro día echando para atrás, un día diciendo que él no coordinó, otro día diciendo que sí coordinó, un día diciendo que JR Asfalt no tuvo contratos con el municipio, otro día sale que en efecto sí tuvieron contratos con el municipio y solicitaron una subasta en el municipio de San Juan. Pues los legisladores municipales de oposición, tanto este servidor como portavoz del Partido Popular Democrático, junto con los compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana en la legislatura municipal, le extendimos una carta a la presidencia del cuerpo para que en efecto convoque una comisión total en la legislatura municipal de San Juan y se cite al alcalde Miguel Romero para que conteste esta y otras preguntas que tanto nosotros como legisladores, tanto de mayoría y minoría, tenemos. Igual la ciudadanía de San Juan merece saber, en efecto, si todavía el día de hoy, a través de compañías subcontratadas, JR Asfalt tiene vínculos en el municipio de San Juan. Eso es una pregunta completamente válida y legítima. Si en efecto esa brea que se le regaló o que se le donó a Miguel Romero como candidato, como entonces senador, a la alcaldía de San Juan, en efecto era un regalo, una dádiva que se le estaba dando para poderle entonces darle contrato al municipio de San Juan. Esa brea que él dice que él coordinó como senador, ¿con quién la coordinó? ¿Con Mario Villegas? ¿Con Raymond Rodríguez? ¿Un convicto federal y un acusado federal por un esquema de soborno y fraude en varios municipios de Puerto Rico? Son preguntas que todos nos estamos haciendo y que han generado una consternación bastante grande en el pueblo de San Juan.
Déjame interrumpirte por las fechas. En los momentos que regalaron la brea, esa compañía estaba sobornando al alcalde, o sea, ya no hay duda.
Correcto.
O sea, en esa misma fecha, en ese mismo año 2019 y 2020, están ocurriendo los sobornos en Guayama y por lo menos en Guayama y en Guaynabo, que son dos casos directos en términos de asfalto. Ok, a base de la información que tú has obtenido como legislador municipal, y obviamente ya hay mucha gente por ahí hablando, y sabemos que ya hay gente hablando, yo quiero ir a unos datos que han ido saliendo. Por ejemplo, Luis Herrero en su programa dice que las subastas se cancelan el 9 de diciembre, que es el día que arrestan a Ángel Pérez por el escándalo de asfalto. Acuérdense que en Cataño el escándalo fue con basura es cuando se arresta a Ángel Pérez, que aparece el escándalo con Asfalto, y las dos compañías, la de Asfalto y la de Basura, son pitcher y catcher, por eso es que están atados. Pero que cuando sale Cataño, no hay nada de Asfalto, es Basura nada más. Luis Herrero dice que es el 9 de diciembre y él tiene la carta, hizo pública la carta, en que se cancela. Sin embargo, el municipio dice que fue que el 23 de septiembre. ¿Tú has visto algún documento que evidencie en qué momento, aparte del que ha hecho público Luis, le han hecho, el municipio ha hecho público algún documento que diga que fue el 23 de septiembre que mandaron a cancelar la subasta?
No, en efecto, la información que brindo, entiendo que es el administrador, el secretario del municipio de San Juan, disculpa, no es correcta. En efecto, la información que sí ha trascendido es que la cancelación de los contratos o de las adjudicaciones de subastas de JR Asfalt con el municipio de San Juan se da a raíz del arresto del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Información adicional que yo he podido tener y a la que he tenido acceso es que, en efecto, en esas cuatro subastas que el amigo Luis Herrero hace pública, en dos de ellas, y esto es algo que para mí es escandaloso, en dos de ellas, JR Asfalt no es la compañía que licita por lo más bajo.
Espérate, es nuevo, porque ellos habían dicho el viernes, ya uno pierde la noción del tiempo, como han ido cambiando la historia. El viernes ellos dijeron, bueno, es verdad, pero se llevó, fue el licitador más bajo en las cuatro subastas. ¿Tú tienes información que en dos de esas subastas no fue el licitador más bajo?
Al menos en dos de esas subastas, JR Asfalt no es el licitador más bajo. Y de hecho, las subastas son para mejoras de parques, no son para asuntos que tenga que tener un peritaje donde el municipio puede quizás tener discreción de que, mira, no te puedo dar el contrato a ti porque eres el más bajo, tengo que dárselo a este que licitó un poco más, pero es porque tiene peritaje, expertise en un tema. Estamos hablando de mejoras a unos parques, contratos de construcción, no cualifica en esa área y estamos hablando de unos fondos de FEMA. Así que, en efecto, el municipio de San Juan, en dos de esas cuatro subastas, sí le dio trato preferencial a JR Asfalt, y eso son preguntas adicionales y duda adicional que sigue saliendo sobre si, en efecto, cuál es la relación o el vínculo estrecho que hay entre Miguel Romero o personas cercanas o allegadas a su municipio o a su campaña con esta compañía corrupta de JR Asfalt.
Manuel, y todos esos expedientes de esa subasta, ¿ya el municipio los hizo públicos? ¿Tú has podido obtener copia de algo? ¿Vas a poder obtener copia de algunos de esos documentos? Pero lo más importante, deben ser documentos que se le hagan públicos inmediatamente. Hay número de subasta y todo. O sea, aquí no hay nada que se pueda esconder, ni mucho menos nada que sea legalmente confidencial.
En la solicitud que hicimos para que el alcalde comparezca mediante una comisión total ante la legislatura municipal, incluimos también que se le brinde copia a todos los legisladores municipales de todas las subastas donde JR Asfalt compareció como licitador ante el municipio de San Juan. Incluso los compañeros también del Movimiento Victoria Ciudadana le pidieron ese requerimiento también a la División de Asuntos Legales del municipio de San Juan. Yo me uní también a ese reclamo de ellos, igual que ellos se unieron al reclamo mío. Así que, en efecto, hemos solicitado esa información a través de la legislatura municipal. Le dimos un plazo de 5 días laborables a la presidencia y a la secretaría de la legislatura municipal de no comparecer o de no darnos esa información. Pues indudablemente, pues te puedo adelantar que estaríamos incluso ocultando la posibilidad de ir a los tribunales para solicitar esa información.
Y al día de hoy, ¿cuál ha sido la reacción del municipio y de la legislatura municipal controlada por el PNP hasta ahora?
Bueno, el viernes pasado hubo sesión, la actitud es business as usual, como si aquí nada malo hubiese pasado, como si esto es una patraña política de la oposición política en San Juan, de varios medios de comunicación, que si Manuel Natal no vota el golpe, que si yo quiero aspirar a la alcaldía y estoy usando esto como pitcher y catcher, entre otras cosas, pero la realidad es que aquí ninguna de esas cosas están en la consideración. Aquí yo creo que esto es un asunto de alto interés público, que los sanjuaneros merecen que se sepa toda la verdad. Estamos hablando de fondo y de un esquema que ha generado mucha repugnancia y mucha indignación en otros municipios. Y lo que es malo en Guaynabo, lo que es malo en Cataño, lo que es malo en Trujillo Alto, lo que es malo en cualquier otro municipio en Puerto Rico, igualmente es malo en San Juan. Y yo creo que aquí hay información que ha trascendido que indudablemente aluden a que hay un vínculo entre el alcalde Miguel Romero y JR Asfalt, y tiene que contestar muchas preguntas, porque explicando se ha complicado la cosa en la pasada semana, y yo creo que aquí va a seguir saliendo información en los próximos días que van a seguir apuntando que, en efecto, JR Asfalt sí obtuvo la cercanía directa con el municipio de San Juan, al menos en el primer año de administración de Miguel Romero, y que se disuelve a raíz del escaso el escándalo de corrupción y de soborno en otros municipios a raíz del arresto de Mario Villegas y la acusación a Raymond Rodríguez, y eso es lo que provoca que al día de hoy J.R. Asfalt no tenga contratos con el municipio de San Juan. Si eso no hubiese pasado, Aníbal y amigos que nos escuchan, hoy J.R. Asfalt tuviese contratos millonarios con el municipio de San Juan.
Manuel, y entonces está el otro ángulo, que es lo que sacó la página de Jay Fonseca el viernes en la tarde, y esto ahora, como dicen allá en inglés, the plot thickens, se complica, porque ahora aparecen dineros del super barril secreto de Johnny Méndez, donde aparentemente, yo te tengo que admitir que no estoy claro, aparentemente legisladores del PNP en el 2021 le pasaron dinero del barril que está en la autoridad de tierra al municipio, y el municipio Miguel Romero, y aquí, déjame ver si se ve, si ahí se ve la firma, déjame ver, creo que se ve la firma ahí. Ahí se ve la firma, la firma de la directora de la Autoridad de Tierra y de Miguel Romero. Y según la página de Jay Fonseca, esos dineros se utilizaron para contratar a J.R. Asfalt en pavimentar en el municipio de San Juan. ¿Qué tú has podido averiguar de eso? Que es un twist diferente, porque ya estos son dineros del barril secreto, que tiene un problema de escándalo separado. Donde los legisladores aparentemente le dijeron a Miguel Romero, mira, aquí no hay ningún problema, coge estos chavos, vamos a pavimentar y vamos a contratar a J.R. Asfalt, y creo que ahí está los que tú has mencionado, Víctor Pared,
Juan Oscar Morales.
Oscar Morales y Yoli Navarro, esos tres por lo menos se han identificado hasta ahora.
Por lo menos, ¿verdad? Y no por defender a Yoli, pero yo tengo constancia de que Víctor Pared y Juan Oscar Morales en efecto sí lo hicieron.
Okay.
¿Qué
tú has averiguado de esa dimensión? Porque es otro ángulo diferente.
Bueno, aquí, en ese caso, lo que es la compañía de tierra, que tiene unos fondos a través de este barril de tocino secreto que tenía Johnny Méndez y que lo legisló al final del cuatrenio. En efecto, J.R. Asfalt sí solicita subasta y se le otorgan contratos a través de la Autoridad de Tierra con fondos legislativos que le asignan estos legisladores de San Juan. Claro. Ya sabíamos que en la campaña política había una cercanía muy, muy directa entre el PNP en San Juan, Miguel Romero y estos candidatos que eran entonces legisladores y que aspiraron a la reelección y que ambos ganaron, en el caso de Juan Oscar Morales y Víctor Pared. Eso sucede y obviamente todo el mundo sabía que pues, había dinero en este barril y que yo creo que aquí, en ese caso, se asignan los fondos a través de la compañía de la Autoridad de Tierra y el municipio accede a que entonces se le da el permiso, se le da accede toda esta contratación para que J.R. Asfalt, a través de la Autoridad de Tierra, con fondos legislativos, riegue brea en el municipio de San Juan.
Y pero voy a frenar. No, para que los amigos entiendan. 2019-2020, J.R., entre comillas, le regala brea a esos dos legisladores y a Miguel Romero.
Correcto.
Y en el 2021, J.R. se lleva unos contratos para que le paguen brea por esos dos legisladores. Señoras y señores, hello.
Es claro.
Más de cuatro, aunque lo diga un loco. O sea,
exactamente.
O sea, ok. ¿Hace cuánto que Miguel Romero no habla?
Desde el pasado jueves, no da declaraciones. Ni escritas, ni verbales, obviamente.
Ok. A base de lo que tú has escuchado, tu rol como legislador municipal, más allá de que tanto Tele 11, las noticias, dice que tiene fuentes de que están siendo investigados por los federales, y el Nuevo Día dice que tiene tres fuentes que le dice que sí, que hay una investigación federal. ¿Qué tú has escuchado en términos de si hay una investigación federal abierta?
Mira, yo no me gusta entrar en especulación en este tema, pero la realidad es que desde que yo accedí a ser legislador, que gané el escaño de legislador municipal para principios de febrero, 4 de febrero de este año, yo vengo escuchando el rumor de que se están investigando a varios alcaldes, que se están investigando a varias personas, y el rumor de que a Miguel Romero se le estaba investigando por alguna alegación, eso viene corriendo desde hace mucho tiempo. Y yo pues obviamente pues son especulaciones, cosas que uno escucha, igual se ha escuchado muchas cosas de otros alcaldes que no ha pasado nada, igual se ha escuchado de otros legisladores, entre otras cosas, que no ha pasado absolutamente nada, pero información no oficial que uno ha escuchado es que en efecto la Fiscalía Federal sí tiene una investigación, y no perdemos de perspectiva que actualmente uno de los dueños de J.R. Asfalt está en un acuerdo negociando un acuerdo de culpabilidad en Fiscalía Federal, que todo lo que se diga y todo lo que el alcalde Miguel Romero diga a medios de comunicación, obviamente algún fiscal federal, algún agente federal le va a preguntar a esa persona que está negociando un acuerdo de culpabilidad si es cierto o no, si realmente esa brea se regaló o no, si fue un sobrante de otro mundo.
No solamente eso, no sabemos de en qué momento, cuál de los dos de JR fue el que se declaró culpable, yo confundo, Villegas es el que es testigo del pueblo o el otro.
Villegas, Raymond Rodríguez es el testigo del pueblo. Villegas es el que arrestan en un jurado, creo que fue.
No sabemos en qué momento Raymond Rodríguez empezó a colaborar y si estaba grabando conversaciones. Así que todo el mundo en el municipio de San Juan o en esas oficinas de legisladores que haya tenido conversaciones con Raymond Rivera en algún momento en el 2021 puede estar con la preocupación de si está grabado o no está grabado. O sea, eso que estemos claros en cuanto a eso. Además, y aquí sí, ahora estoy yo un poco especulando. El hecho de que se ha abierto una nueva frontera, que es la del barril, y ahora aparecen fondos del barril dándole contratos a JR Asphalt a través de la autoridad de tierra. Señoras y señores, esto le abre las puertas a la Fiscalía Federal para que se meta también con el barril secreto. O sea, ya no solamente con alcaldes utilizando a JR Asphalt, yo creo que Fiscalía Federal, a la luz de lo que ha salido, es probable que esté mirando JR Asphalt metido con legisladores y la autoridad de tierras utilizando los fondos del barril. Bueno, esta semana, ¿qué tú esperas que suceda con este tema?
Bueno, yo creo que el tema va a seguir dando de qué hablar. Posiblemente salga información adicional sobre los vínculos de JR Asphalt con el municipio de San Juan. Yo creo que aquí me parece que vamos a ver a un operativo de mucha gente cercana al municipio, de mucha gente cercana al PNP en San Juan, haciendo y diciendo que todo esto es una patraña política, que todo esto es un operativo político de la oposición política en San Juan, entre otras cosas, pero la realidad es que el cuestionamiento está. Y yo te garantizo que donde Miguel Romero vaya a hacer una actividad política, le van a preguntar sobre este tema, sobre información adicional que siga saliendo esta semana. Así que yo creo que esto se va a seguir extendiendo y en efecto pues vamos a estar aquí ante las próximas semanas ante la posibilidad de que siga saliendo información y de que el municipio tenga que contestar o retractarse sobre la información ya brindada al pueblo de Puerto Rico y sobre todo a la gente de San Juan.
Digo, y además de tu persona, presumo que los medios de comunicación están pidiendo toda esta información en términos de todas esas subastas y todo lo que ha sucedido. Bueno, aparte de este tema, tú has estado haciendo una labor proponiendo cosas, has estado hablando antes de que explotara este escándalo de una propuesta de un viejo San Juan peatonal. Háblanos un poquito de las gestiones que has estado haciendo desde allí, desde tu puesto de legislador municipal.
Mira, pues, Aníbal, además del rol de fiscalizar, que es importante, a mí también me gusta, pues, número uno, hacer una fiscalización responsable, pero también proponer ideas, proponer propuestas, que yo creo que es importante también en el rol de legislador municipal. Presenté una resolución para que se iniciara una investigación sobre lo que es un viejo San Juan peatonal, un viejo San Juan que busque la preservación histórica de lo que son nuestros edificios históricos, de lo que es las calles en el viejo San Juan. No empezó hasta hace un escaso 6 años atrás, se readoquinó completamente la calle Fortaleza, que estaba grave. Carmen Yulín Cruz inauguró eso con unos fondos que había asignado Jorge Santini, y esa inversión se perdió por varias cosas, porque la compañía no hizo el trabajo bien, pero también porque el tránsito excesivo y pesado que transcurre total constantemente en el viejo San Juan, pues lacera y desmejora mucho la ciudad capital, la ciudad del viejo San Juan. Se ha iniciado un proyecto por parte de esta administración para hacer como unos al fresco, como que cerrar unas calles los domingos o algunos fines de semana, para que los comerciantes saquen las mesas, las sillas, y haya pues una actividad comercial diferente. Pero la realidad es que yo creo que tenemos que mirar a largo plazo, hacer un circuito transitable en el viejo San Juan, establecer un mecanismo de transporte viable para llegar hacia el viejo San Juan. Pero realmente yo creo que hay calles ya en el viejo San Juan que pues se pueden simplemente hacer exclusivamente peatonal. Eso reduciría mucho el ruido excesivo que hay en la ciudad capital, le daría calidad de vida a los residentes, porque todo el mundo habla del área comercial. Hay evidentemente también una comunidad en el viejo San Juan, está la comunidad de La Puntilla, la comunidad de La Perla, la comunidad que reside en el medio del casco del viejo San Juan, que merece un poco también de que el ruido se reduzca un poco y de que tengamos una ciudad que yo creo que puede ser peatonal parcialmente, donde la gente pueda disfrutar. Oye, esto
¿Y
ha
qué
pasado
reacciones? ¿Y qué reacciones ha habido a tu propuesta?
Bueno, ha sido positiva, eso sí lo miraron como una manera positiva. Creo que se va a iniciar el proceso para que esto se establezca. En adicional a lo del Viejo San Juan, presentamos también una propuesta que va a tener vista pública sobre establecer un currículum con educación con perspectiva de género en las escuelas del municipio de San Juan. Eso se presentó hace como 3 o 4 semanas en el municipio de San Juan, y eso sí ha dado agrado a varios legisladores, tanto del PNP como obviamente de Victoria Ciudadana. Esa medida se radica con la intención de que se establezca ya, ¿verdad?, directamente en las escuelas del municipio de San Juan, un currículum con educación con perspectiva de género, que yo creo que tiene que estar
Qué bien.
establecido y atemperado a las realidades del siglo XXI. Entre eso y otras cosas que hemos estado, ¿verdad?, presentando como idea, se presentó también la propuesta para despenalizar el uso del cannabis, el uso adulto del cannabis ¿verdad?, en la jurisdicción del Viejo San Juan, como parte de una ordenanza que ya había sido aprobada por la administración de Carmen Yulín y el entonces presidente Marco Antonio Rigao como presidente de la legislatura municipal. Se estableció, no se aplicó de manera correcta. Las deficiencias que hubo en esa pasada ordenanza municipal se salvaguardan y se mejoran en esta que se presentó. Así que hemos estado presentando, sí, ideas, estamos presentando resoluciones también para atender el asunto del Irán Bison, que fue a raíz de las expresiones que hizo el dueño del apoderado de los cangrejeros de Santurce. Así que hemos estado asumiendo un rol bastante protagónico en lo que es la presentación de ideas, en la presentación de asuntos importantes que le importan a la gente de San Juan. Y no obstante, pues estamos también preparándonos para la discusión del Código de Orden Público, que ha regenerado mucha controversia entre las áreas comerciales y las áreas residenciales. La competencia totalmente desleal que propone este Código de Orden Público con los comerciantes, los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad capital versus entidades como hoteles, el Distrito de Convenciones, entidades reguladas por la Compañía de Turismo, a los que no les aplicaría las restricciones del Código de Orden Público. Así que, en efecto, Aníbal, hemos estado pues bastante activos, asumiendo un rol bastante protagónico, tanto en la fiscalización como en la presentación de ideas.
Bueno, pues hay muchos temas, vamos a tener que venir con más frecuencia aquí al
Claro
podcast
que
para
sí.
que venga informado. Bueno, pues muchas gracias y estaremos pendientes. Y si obtienes por ahí documentos sobre las subastas esas en San Juan y lo que pasó, pues nos los compartes para poder analizarlos acá en el podcast durante toda la semana.
Seguro
Éxito,
que sí.
saludos, cuídate mucho.
Un abrazo.
Bueno, era el legislador municipal, portavoz del Partido Popular en San Juan, Manuel Calderón. Un último comentario en la guerra allá en Irak. Bien, simplemente breves segundos. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, junto con una delegación de congresistas, tuvo una visita sorpresa, secreta, nadie se enteró hasta que estaban allí, a Ucrania, y ahí la vemos retratada con el presidente Zelensky. La situación en Ucrania está, yo diría que en una situación desde el punto de vista militar de estancamiento y desde el punto de vista de la guerra de Ucrania, desde el punto de vista de lo que eso pueda significar, pues sigue extremadamente complicada. Lo único que yo le puedo decir es que veo el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia cada día acentuándose más. ¿Cuáles serán las consecuencias para la humanidad? Está por verse. Y por otro lado, es evidente la resistencia del pueblo ucraniano y el liderato de su presidente Zelensky. La visita de Nancy Pelosi es la oficial más de más alto rango del gobierno de los Estados Unidos. Recuerden que en Estados Unidos está el presidente, el vicepresidente y después va el speaker de la Cámara. Así que es la tercera en rango en la jerarquía de Estados Unidos. Visitó Ucrania y estuvo con Zelensky durante el fin de semana. Son exactamente las 9 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Dale, Che, comparte esta transmisión con tus amistades en tus redes sociales. Lindo día, cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovilá.net o llamando al 787 1-800-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.